Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
En 1979 se celebró en Ginebra la primera conferencia mundial sobre el clima convocada por la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. La conferencia giró en torno al calentamiento global y sus consecuencias y supuso una primera gran oportunidad para que científicos de todo el mundo debatieran sobre un fenómeno complejo e inusual. El encuentro también sirvió para dejar claro que la situación del planeta empeoraría si se ignoraba el problema. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Cristina Monge, que es la directora de conversaciones de ECODES. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ya de antemano te doy las gracias porque sé que últimamente andas muy, muy atareada.
Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Por lo menos todos aquellos que nos proponemos intentar que este planeta sea un poquito más habitable de lo que probablemente lo vaya a ser ya, ¿no? Es decir, de todos aquellos que estamos empeñados en que esto del cambio climático, pues intentar pararlo mientras sea posible e intentar además que nos afecte de la menor manera posible, las dos cosas.
Hay quien duda o rechaza de plano que es la acción humana la que está produciendo el cambio climático actual. ¿Es así?
Bueno, yo creo, fíjate, que eso cada día... ¿No? Es verdad que todavía hay gente que lo plantea así, pero cada día son menos. Las evidencias científicas son cada vez más claras. El conjunto de investigadores, de lo que se llama la comunidad científica en general en este tema, ya de una forma abrumadora, están hablando de cambio climático como consecuencia de la acción humana. El último informe del IPCC, el IPCC ya sabéis que son ese grupo de grandes expertos que nombran Naciones Unidas para que vayan haciendo información y seguimiento de cómo va esto del cambio climático, pues el último informe del IPCC era abrumador, ha sido absolutamente mucho peor de lo que se esperaba, porque básicamente lo que dice es que nos estamos moviendo hacia el peor escenario posible en un tiempo más rápido del que ellos preveían, que ya de por sí era mucho, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que desde el punto de vista científico cada vez está más claro que estamos en un momento de cambio climático provocado por la acción de los seres humanos, por el modelo de desarrollo y por el modelo económico en el que hasta ahora hemos basado nuestras sociedades. Y tenemos cada vez más evidencias, además, de que hay determinados asuntos, determinados puntos de la biosfera que ya no tienen marcha atrás, o sea que ya lo que tenemos que hacer es intentar reducir los efectos, pero hay otros sobre los que todavía podemos trabajar y ahí es donde hay que centrarse.
Los primeros registros de emisión de gases contaminantes a la atmósfera son del año 1800, o sea, llevamos 200 años.
Midiendo, 200 años midiendo.
Midiendo y contaminando el aire que respiramos en el planeta. Bueno, los expertos nos dicen que para revertir los daños que estamos infligiendo a la Tierra sería necesario reducir en al menos, ojo al dato, un 60% las actuales emisiones de dióxido de carbono antes del año 2050. Menudo reto.
Claro, y eso es lo que de alguna forma el Acuerdo de París no recogía como obligación, porque ya sabes que no se consiguió llegar a un acuerdo en ese sentido, pero sí que abría la puerta y ponía el camino para que eso se pueda hacer realidad. El reto es tremendo, consiste en repensar nuestra forma de producir energía, de consumir energía, de producir bienes y servicios, de usar el agua, de usar el territorio, en definitiva nuestra forma de vida. Es que hay que repensar nuestra forma de vida de arriba abajo, ¿no? La buena noticia es que ya sabemos cómo se hace. Es decir, cada vez estamos más de acuerdo todos en el diagnóstico. La comunidad científica, decíamos antes, lo tiene muy claro. Cada vez hay menos negacionistas en el ámbito político, ¿no? Dejando a un lado a Trump y sus amigos, lo cierto es que son ya muy pocos los que se atreven a negar el cambio climático desde un ámbito político o desde un ámbito social. Cada vez son más también las empresas que se están dando cuenta que tienen que empezar a producir de otra manera. Entonces, sabemos cuál es el diagnóstico, sabemos lo que hay que hacer Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos sabemos bastante de cómo se hace. A lo mejor no el último detalle, pero sí que empezamos a tener ya bastantes certezas de cómo tienen que ser esos cambios. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, Juan, es que se nos acaba el tiempo.
Yo supongo que si seguimos así, la cosa se pone fea, las leyes también se endurecerán. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, no gusta cuando te dicen, usted hoy no coge el coche. Esto sienta fatal.
Bien, y las 10.000 muertes prematuras al año en España, según el Instituto de Salud Carlos III, debido directamente a la contaminación del aire en las ciudades, ¿sienta bien o sienta mal?
Claro, es peor, ¿no?
Claro, o sea, es que las decisiones hay que tomarlas sabiendo qué hay en el otro lado de la balanza, ¿no? O sea, a mí me fastidia no poder coger el coche porque tengo un derecho a coger el coche. Bueno, no, yo en todo caso tener un derecho a la movilidad, ¿no? Y la movilidad se puede organizar y gestionar de muchísimas maneras. Ahora bien, si lo que pones en la balanza es coger mi coche todos los días para ir de todos los sitios a todos los otros sitios, hasta la puerta de casa o hasta la puerta del trabajo o hasta la puerta de donde vayas, y en el otro lado de la balanza están esos 10.000 muertes prematuras al año en España por contaminación atmosférica en las ciudades, bueno, pues allá cada uno que valore, ¿no? Lo que pasa que, claro, la responsabilidad de los poderes públicos, que para eso están, es velar por nuestra salud. Por lo tanto, yo espero que tengamos ayuntamientos, que tengamos ministerios, que tengamos comunidades autónomas y que tengamos gobiernos que velen por nuestra salud y que pongan en el lado de la balanza que más pesa la salud del conjunto de la ciudadanía.
Yo creo que la sociedad en general intuye, ¿no?, que algo está pasando, ¿no? Uh-huh. Y que, en el fondo, yo creo que todos sabemos que el sistema económico, que bueno, como decía, nos ha traído hasta aquí, ha tocado techo, ¿no? Es decir, que poco a poco se va a ir sustituyendo, ¿por cómo lo llamaríamos? ¿Una economía verde? ¿Una economía sostenible? ¿Qué sería lo correcto?
Bueno, mira, en la academia nos lo pasamos muy bien discutiendo estas cosas, ¿no? Es una economía verde, es una economía circular, es una economía sostenible, es una nueva economía, ¿qué es, no? Desde el punto de vista académico, yo creo que, bueno, pues está muy bien el debate y tenemos que seguir profundizando porque cada una de esas denominaciones tiene matices diferentes. Pero lo importante es que sea un modelo económico, para mí, yo creo que tiene que ser un modelo económico que cumpla tres requisitos, que sea verde, que sea responsable y que sea inclusivo. Es decir, verde, en el sentido de que deje la menor huella posible sobre el planeta. Por lo tanto, una cuestión de sostenibilidad de la biosfera, ¿no? Que sea responsable, es decir, que tenga en cuenta sus consecuencias. Ninguna acción económica, bueno, ninguna acción humana, las económicas y las no económicas, permanece sin consecuencias, ¿no? Eso es mentira, todo tiene unas consecuencias, a veces buenas, a veces malas, a veces buenas y malas, depende cómo se mire. Entonces, esa economía tiene que internalizar, tiene que interiorizar, tiene que tener presente las consecuencias que está produciendo. Y en tercer lugar, que sea inclusiva, o sea, que no deje a nadie atrás y que ponga a las personas en el centro. Si un modelo económico cumple esos tres requisitos, que deja la menor huella posible, que es consciente de sus consecuencias y que no deja a nadie por el camino, a mí me parecerá bien que se llame verde, que se llame responsable, que se llame nueva economía, que se llame economía circular. Cada uno de los conceptos tiene matices diferentes y que tenemos que seguir profundizando en ellos. Pero creo que todos son válidos siempre y cuando, para mí, se cumplan esos tres requisitos, que sea verde, que sea responsable y que sea inclusiva.
Bueno, lo nuestro, la verdad, es que es dar grandes pasos, ¿no? Al final lo conseguimos. Cuando alguien vio por primera vez una máquina de vapor, pues vio al demonio, ¿no?
Total. Imagínate, qué impresión.
Sin embargo, cada vez los expertos nos van anunciando que todo lo relacionado con esto va a generar muchos puestos de trabajo, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que a veces hacemos mal. Y ahí la gente que nos dedicamos a estos temas deberíamos hacer un poquito de autocrítica, porque muchas veces no hemos sabido poner sobre la mesa y subrayar las consecuencias positivas del modelo del cambio de modelo y de la transición. Porque es cierto que se van a perder puestos de trabajo en unos sectores, pero también es cierto que se están creando ya nuevos puestos de trabajo en otros sectores que cumplen esos criterios. Esto es un modelo que se acaba y otro que empieza. Y entonces aquí pues hay que dejar de quemar carbón, y eso quiere decir que esas minas y esas centrales, más pronto que tarde, pues van a dejar de generar puestos de trabajo y van a dejar de producir. Pero es que se están generando miles de puestos de trabajo en las energías renovables. de diferente cualificación, en diferentes zonas del país, en diferentes territorios, con distintas características. Lo que tenemos que hacer es que esos que en estos momentos están dejando de tener trabajo por el cambio de modelo, insisto, no se queden atrás, y eso implicará medidas diferentes en cada caso, ¿no? Pero el centro, el concepto básico, el centro de la transición justa es ese, que en el cambio de modelo nadie se quede atrás, no dejemos a nadie en el camino. Entonces, se acaban unos puestos de trabajo y se acaba una forma de generar economía, pero ya está abierta otra muy potente, en energías renovables, en investigaciones que tienen que ver con la tecnología, en cuestiones que tienen que ver con eficiencia. Fíjate, simplemente en el tema de la movilidad, que tantísimo y tan rápido está cambiando, en estos momentos están generando un montón de iniciativas económicas distintas en torno al coche compartido, en torno a los servicios de car sharing, en torno, bueno, ¿qué te voy a contar de los patinetes, ¿no? Que es algo que nadie nunca había planificado, ningún seminario de urbanismo, y de repente un día nos despertamos y encontramos nuestras ciudades llenas de patinetes eléctricos. Y eso genera problemas también, porque hay que ver cómo se ordena, hay que ver dónde pueden circular, dónde no, qué pasa con la velocidad. Bueno, pues todo eso hay que regularlo, efectivamente, ¿no? Pero todo eso también son modelos que están surgiendo nuevos. Entonces, yo creo que tenemos que solucionar los problemas para que la transición sea justa y no dejar a nadie atrás, y al mismo tiempo mirar con optimismo la cantidad de riqueza que podemos ser capaces de generar en ese cambio de modelo.
Me gustó una frase que aparecía hace poco en una revista, bueno, hablan de movilidad eléctrica, ¿no? Y decían, el coche eléctrico va a triunfar no porque sea más limpio, sino porque es mejor. Y además, encima, por la noche, cuando se estén cargando las baterías, bueno, pues se puede inyectar el sobrante
a la red. Sí. Claro, tiene una conducción mucho más suave. Yo no sé si has tenido oportunidad alguna vez de...
Me gustan mucho.
A mí también. La verdad es que no tengo yo un coche eléctrico, ni mucho menos, pero alguna vez me han dejado probar alguno por aquello de cotillear, y es muy interesante.
Tienen que bajar un poquito de precio, pero bueno, todo se andará.
Tiene que bajar muchísimo de precio. Claro. Muchísimo. Y también tenemos que plantearnos si es necesario que todos tengamos un coche en el garaje. ¿Cuántas horas usamos realmente el coche? Te voy a contar yo un dato personal. Yo, mi coche tiene ahora mismo 14 años y no lleva ni 150.000 kilómetros. Ya ves tú, moviéndote en una ciudad mediana, una ciudad media como la que yo vivo, que es Zaragoza, y haciendo una vida normal, pues es que realmente es necesario que tengamos todos un coche en un garaje, y si es necesario, pues efectivamente que sea lo más eléctrico posible o eléctrico 100%. Tienen que bajar los precios, pero yo diría, hay muchas ventajas. Menos ruido, o sea, no solamente menos contaminación por... menos contaminación del aire, que por supuesto, sino también menos contaminación por ruido, que es un tema que se nos olvida, pero que es fundamental. Ciudades, por lo tanto, más pacificadas, ciudades más seguras, ¿no? Una conducción mucho más suave. Entonces, efectivamente, es que es mejor.
¿Sabes quién está totalmente de acuerdo con tus palabras? Los millennials, que ya no quieren coches en propiedad.
Bueno, es que fíjate, ha habido un cambio cultural ahí que es tremendo, ¿no? Yo hace poco lo comentaba en un seminario donde hablábamos de esto. Yo decía, cuando mi generación acababa la universidad, que salíamos de la facultad, la primera meta de todo el mundo era tener el coche o que tu padre te lo regalara, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Acaba la facultad, pues ahora viene el coche, ¿no? En estos momentos, cuando nuestros chavales salen de la facultad, es que ni se lo plantean, pero ni por asomo. O sea, ellos, muchos tienen carne de conducir, pero continuamente están ya acostumbrados o al alquiler del coche o a sistemas de coches compartidos o a los BlaBlaCar, en fin, cada uno al suyo y en cada momento diferente, ¿no? Pero no es algo que entre dentro ya de sus previsiones. Y yo creo que eso es algo que la industria del automóvil tiene que empezar a plantearse en serio, que los patrones de consumo, los patrones de quién tiene un coche, cuándo lo usa, cómo lo usa, etcétera, están cambiando muchísimo. Entonces, tendrán que adaptarse.
Muy bien, pues con esas palabras nos quedamos, Cristina. Cristina Monge, directora de conversaciones de Ecodes, una vez más te doy las gracias, porque bueno, como comentaba antes, sé que estás muy liada en estos días. Como siempre, ha sido un placer escucharte.
Es un gusto venir aquí, ¿eh? Una maravilla tener así un ratito de charla distendida contigo. Un lujo.
Muchísimas gracias, Chris.
Millones de sueños, un solo planeta. Sostenible y renovable, Radio 5.
Llevan décadas formando parte del paisaje y de nuestros viajes por carretera. Acompasados, como si de una coreografía se tratase, cientos de aerogeneradores, distribuidos por toda la geografía española, han llegado a alcanzar retos históricos de producción de energía movidos por la fuerza del viento. Electricidad verde, de origen renovable, que será clave en la lucha contra el cambio climático y en la descarbonización. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te voy a pedir una primera fotografía, ya que hemos hablado de la presencia de los aerogeneradores en nuestros recorridos por España, incluso en películas, ¿eh? Se pueden ver en algunos planos así bonitas imágenes con aerogeneradores al fondo como parte del paisaje. Vamos a ver, Tomás, ¿actualmente cuántas plantas eólicas están funcionando en España aproximadamente?
Bien, bueno, ahora mismo tenemos 1.267 parques eólicos en España, repartidos en más de 800 municipios. La instalación de parques eólicos comenzó en España hace ya muchos años, en la década de los 90, y ha ido incrementándose gradualmente, y ahora mismo proporciona una cobertura de la demanda de un 21,9%. Es decir, que toda la electricidad que se consume en España, casi un 22% proviene de la energía eólica.
Dependemos del viento y no siempre sopla, pero aún así la energía eólica en algunos momentos del año bate récords de producción de electricidad.
Sí, correcto. Normalmente en los meses de invierno tenemos muy, muy buenos porcentajes y bueno, la eólica presenta un perfil bastante equilibrado a lo largo del día. Así que, contrariamente a otras tecnologías, a lo mejor, que están más focalizadas en las horas diurnas, la eólica también generamos durante todo el día con un perfil muy equilibrado. Y ha habido días del año que se han superado porcentajes del 60% solo con eólica, y esto va a ir aumentando de aquí a 2030 con instalación cada vez de más parques eólicos.
La energía eólica junto con la solar fotovoltaica es una renovable muy madura, ¿no? Una tecnología muy fiable que lleva décadas aportando energía limpia a nuestros hogares, pero que también envejece. Precisamente por eso miles de aerogeneradores se acercan al final de su vida útil. ¿Cuántos años dura de media uno de estos aparatos, Tomás?
Bueno, los primeros parques eólicos se diseñaban para una vida útil aproximada de 20 años, aunque luego pues se está demostrando que la tecnología es bastante más resistente que los estándares de diseño iniciales y permite seguir operándolos durante más años, pues 5 o 10 años más. Depende también un poco de las condiciones de instalación, de la fatiga que haya sufrido por los regímenes de viento a lo largo de su vida útil, pero en general, pues de 20 años en adelante son los tiempos estimados de las primeras instalaciones. Los nuevos ya se diseñan para más de estos 20 años, 25, 30 años sin problema. La tecnología ha ido evolucionando y madurando y bueno, ya los parques más recientes de tamaños más considerables pues ya se diseñan para más allá de esos 25 años.
Tomás, las energías renovables también tienen su impacto en el medio ambiente. Bueno, pues como todo lo que hacemos, ¿no? Todos los procesos que llevamos a cabo contaminan inevitablemente. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿qué hacemos, por ejemplo, pues con las palas de un aerogenerador cuando ya ha alcanzado su vida útil? ¿Qué opciones hay?
Bueno, hay varias opciones. El reciclaje es una de ellas, pero bueno, un poco tratando de ser lo más eficientes, lo que se busca es el reaprovechamiento de los equipos. A día de hoy también es un tema que en España todavía no se ha dado a gran escala, se va a empezar a dar ahora en el corto y medio plazo cuando se empiecen a desmantelar los parques eólicos más antiguos, pero muchos de ellos, como comentábamos, pues todavía pueden seguir operando y muchos promotores optan por extender su vida útil. En cualquier caso, pues de momento en prácticamente casi todos los desmantelamientos lo que se ha buscado es poder reutilizar los aerogeneradores en otros mercados, darles una segunda vida,
claro,
en nuevas instalaciones para el aerogenerador en sí, en su conjunto.
O sea, digamos que en lugar de desmantelarlos, vendérselos a otros países, por ejemplo, llevarlos a otros lugares.
Sí, llevarlos a otros lugares, en otros mercados a lo mejor no tan maduros, donde también se están interesando por las renovables y donde los costes del sistema y pues a lo mejor no soportan instalaciones de primera mano y países que están iniciando todavía este despliegue renovable. Y ven muy interesante disponer de una tecnología que todavía le quedan bastantes años de vida útil, a lo mejor con pequeñas inversiones en alguna reparación, algún mantenimiento, y poder seguir utilizándolos como segunda mano en mercados que de momento pues están absorbiendo muy bien todos estos aerogeneradores desmantelados.
Porque, por ejemplo, ¿con las palas qué podemos volver a fabricar? ¿O para qué se vuelven a utilizar?
Para las palas hay varias opciones también. Una de ellas es el reciclaje que llamamos reciclaje mecánico. Consiste en triturarlas y aprovechar esta fibra de vidrio, esta fibra de carbono, para fabricar elementos, por ejemplo, para la construcción, fabricar pavimentos con determinadas características o aislamientos para la construcción, uh-huh, tanto para viviendas como para obra civil. Eso es una de las opciones quizás más sencillas. Otra opción es aprovechar las palas para obtener de ellas el material base, la fibra de vidrio, y poder utilizar esta fibra de vidrio para otros usos, por ejemplo, para la confección de tejidos o otras aplicaciones. Son tecnologías que ya existen, quizás no están totalmente desarrolladas con un mercado todavía específico, pero es en lo que se está trabajando tanto desde el sector eólico como en otros sectores, para al final poder obtener fibras de buena calidad que se puedan aplicar en otros usos y en otros productos.
Bueno, y así nos acercamos, cumplimos con la economía circular, ¿no? Con estas famosas 3 R's, reciclar, reusar, reutilizar.
Sí, es una de las prioridades ahora mismo para el sector eólico, como sector renovable, que está ayudando a la descarbonización de la economía, a la lucha contra el cambio climático. El disponer de buenos sistemas y procedimientos de reciclaje es fundamental.
El reciclaje de material antiguo es importantísimo, pero también la creación de nuevos parques eólicos, ¿no?, que son muy necesarios para la transición energética que nos traemos entre manos. Tomás, ¿habéis calculado aproximadamente cuántos puestos de trabajo puede crear este sector en los próximos años?
Bueno, ahora mismo tenemos contemplados alrededor de 30.000 personas trabajando en el sector eólico en todas sus fases. En España tenemos toda la cadena de valor representada, desde la instalación y operación de los parques, pero también la fabricación de todos los componentes. Tenemos más de 200 centros industriales donde se fabrican todos los componentes del aerogenerador que comentábamos antes, las palas, las torres, el generador, todos los componentes eléctricos. La estimación es poder duplicar esos puestos de trabajo de aquí a 2030, donde se prevé que también se duplique la potencia instalada. Ahora mismo tenemos alrededor un poco más de 27.000 megavatios y siguiendo un poco con la senda del Plan Nacional de Energía y Clima, para 2030 se prevé que tengamos una potencia instalada eólica de 50.000 megavatios. Y eso pues, además, aprovechando, como comentábamos al principio, la instalación también de parques eólicos marinos que traccionan una industria muy importante ya en nuestro país, también sinergias con otros sectores como el naval, pues la previsión de generación de empleo es muy buena y de duplicar el empleo existente.
Muy bien, Tomás. Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTV Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.